En casa de Herrero, es radio.
Para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Carmen Morodo, bienvenida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y Marisol Hernández, que hoy también está al otro lado del teléfono, por eso siempre saludo a los que no están físicamente en el estudio. Marisol, bienvenida. Un beso muy fuerte y muchas gracias por
estar.
Y luego David Jiménez, que está aquí, que me hace compañía, lo cual agradezco especialmente porque si no, fíjate, la soledad de un estudio de radio que parece como el camarote de un submarino, si nadie te acompaña, pues es que te vienes abajo, aunque no quieras, ¿no? Os quiero preguntar una cosa. A ver si da de sí o no, que lo ignoro, ¿eh? O sea, si no da de sí, no da de sí. Yo no pretendo estirar el chicle innecesariamente, pero yo me he quedado, cuando haces el ejercicio, decir, bueno, voy a hacer un programa de radio, ¿qué cuento en primer lugar? ¿Cómo lo cuento? Y entonces siempre te tienes que enfrentar pues a un criterio selectivo, valorativo, etcétera. Y entonces yo digo, qué poco ruido, qué poca importancia se le está dando informativamente, por lo que yo veo, a el desplante de todos los líderes de la Generalitat, de todos los líderes de la política catalana independentista, a la visita del jefe del Estado a Barcelona. O sea, no solo ya porque no haya querido ir ninguno, ni siquiera el número 2 de Aragonés, que también, sino por el hecho de que nadie haya querido ni siquiera afear la conducta por esa especie de ninguneo. Tampoco he visto, salvo en el caso de Isabel Díaz Ayuso, que es el único testimonio que conozco, a lo mejor se ha producido algún otro y no lo conozco, pero que yo conozca, solo Isabel Díaz Ayuso desde Madrid, o que pinta Isabel Díaz Ayuso aquí, llenando un hueco que no hayan querido rellenar nadie. Pues si tú crees que al rey lo están maltratando, pues hombre, sal y haz alguna declaración de afecto, de cariño, de apoyo, no lo sé. Y sin embargo, todo brilla por su ausencia. Es decir, es como si de repente hubiera una especie de, entenderlo, como una especie de complot general para que nadie se entere que el rey ha estado tratando de impulsar la empresa automovilística catalana, que es uno de los motores de la actividad económica de esa comunidad autónoma. Pregunto, ¿soy raro, viejo, me lo tengo que hacer mirar o creéis que tiene sentido lo que estoy diciendo?
¿Quién empieza? ¿Quizá yo?
Por ejemplo, Carmen.
Venga, pues no eres viejo ni tiene sentido, todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que acabamos normalizando lo que es anormal. Pero sí, yo sí creo, claro que tiene importancia, pero por dos elementos. Por el silencio del gobierno en sí, que no dice nada. Y luego también porque se nos está generando una expectativa, como siempre, con el nuevo gobierno de la Generalitat. El nuevo gobierno de la Generalitat, que como lo presidirá Esquerra, pues será más pragmático, renunciará a seguir por la misma vía que con Junts, y tendremos pues una nueva Cataluña. Y sin embargo nos encontramos, las noticias que llegan es que hay un intento y ese intento luego al final se dan marcha atrás porque la vía pragmática no. Pesa más la presión de la CUP, que es con quien están negociando, y todos los movimientos que están haciendo son o muy parecidos o van en la misma dirección del gobierno que había anteriormente. Bueno, es verdad que ahora están negociando. Ahora la expectativa es esperad que cuando ya se constituya y ya hayan formado gobierno, pues entonces Esquerra sí que será pragmática. Pero vamos, que no tiene un pase, porque yo creo que en Cataluña no es que tenga un problema el rey. Tenemos un problema, España tiene un problema en Cataluña, sobre todo en la medida en que, como tú decías, normalizamos lo que no es normal y la jefatura del Estado allí no puede ir ya si no está blindada y además con un boicot de las propias autoridades que son las que allí están representando a la Constitución y a esta democracia.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Carmen. Te agradezco ese gesto de solidaridad porque yo ya creía que tenía que jubilarme prematuramente.
No, todavía no.
A ver, Marisol.
Dios no quiera, hombre, por favor. No, yo coincido también, coincido con los dos. Lo que pasa es verdad que Cataluña nos ha dado tantos momentos de inestabilidad que ya nos estamos un poco acostumbrando, ¿no? Normalizamos lo que realmente, como decía Carmen, pues como decías tú, no es normal, ¿no? Yo creo que en algún momento este país se va a tener que plantear cómo volver a recuperar Cataluña y va a tener que ser una empresa colectiva, ¿no? No solo de este gobierno, de pacificación de, digamos, del conflicto político, sino de recuperación de todos los ámbitos, de todos los partidos, a nivel empresarial, a nivel social, de una parte de un territorio que, bueno, que se nos quiere ir, ¿no? Y que además asegura que representa a todo ese territorio, ¿no? Yo creo que lo de Aragonés de hoy tiene además una componente de desidia institucional absoluta, que es que, oiga, usted no representa a Esquerra en esta función, sino que representa a todos los catalanes, ¿no? Entonces, si no le gusta la monarquía, es su problema, pero usted ejerza como presidente de la Generalitat. Creo que lo que tendría que hacer el gobierno, aparte de poner en valor la presencia del rey, en criticar el gobierno y otros partidos la ausencia de la Generalitat, es que convocar muchas más visitas de Felipe VI a Cataluña. O sea, no abandonar este territorio como está abandonado durante muchísimos años, sino trabajar activamente por volver, porque el Estado vuelva a Cataluña.
Sí, os acordáis, en la reciente entrevista a Miquel Iceta que salió en El País, si os acordáis que causó mucho revuelo, porque Iceta utilizó aquella comparación con la legalización del PCE, ¿no? La idea de que los indultos a los a Junqueras, etcétera, sería como cuando Suárez legalizó el Partido Comunista. Y recuerdo que Arcadi Espada dijo, bueno, es que esa legalización, ya que vamos a hacer comparaciones, esa legalización fue a cambio de algo. O sea, el Partido Comunista cedió varias cosas, como por ejemplo aceptar la rojigualda, aceptar la monarquía, etcétera, etcétera, como forma del Estado, a cambio de aquella legalización. Y lo pavoroso es que, a cambio, si hacemos la transposición a este momento, no hay realmente nada que los independentistas hayan cedido a cambio de el trato que les ha dado el gobierno actual. Y creo que en el acto de hoy tenemos otro recordatorio de esto, ¿no? La estrategia del gobierno no ha sido, por ejemplo, intentar empujar a los nacionalistas a reconciliarse con una cuestión tan básica como el mínimo respeto hacia la monarquía española, sino que la cesión sea aprobarle unos presupuestos o aprobarle una investidura. Pero ya está, no reconciliarse con los marcos básicos de nuestra democracia, sino que seamos nosotros los que nos reconciliemos con los marcos del nacionalismo. Por ejemplo, el marco de que los nacionalistas siempre le van a hacer desplantes a la monarquía, ¿no? No tanto que cambien ellos, sino que cambiemos todos nosotros y, como bien decís, naturalicemos las actuaciones del nacionalismo, ya los consideremos como parte del paisaje, ¿no? Pues en España hace sol, tenemos playas bonitas y los nacionalistas no van a actos con el rey, ¿no? Todos como parte de la misma ecuación. Yo creo que es un recordatorio más del cortoplacismo en el que llevamos instalados desde hace 2 años y medio y que desde luego tampoco tiene visos de cambiar.
Sí, pero ¿quién toma la iniciativa? Yo estoy de acuerdo con el diagnóstico que hacéis. Lo que pasa es que efectivamente para devolver ese respeto institucional, para empezar a poner las cosas en su sitio cuando están desquiciadas, pues ahora que tiene que empezar por coger una pieza y colocarla en su lugar, ¿no? Entonces, esto en teoría debería ser responsabilidad primaria del gobierno. Entonces, se ha producido hoy un hecho que yo no sé si tiene, no creo que tenga mucho valor, la verdad, las cosas como son, pero creo que sí que nos puede introducir en un debate político más concreto. Los independentistas clásicos, quiero decir, Esquerra y Junts, ni siquiera la CUP, han hecho grandes declaraciones. Yo creo que se han propuesto ningunearlo del todo, y ya ni siquiera lo de este señor que viene aquí y que, etcétera. Y la única que ha hecho declaraciones es Jéssica Albiá, que es la portavoz de En Comú Podem, que es socio en España del Partido Socialista, pero además es el partido con el que quiere gobernar ella. Cuando ella dice, quiero gobernar en Cataluña y quiero gobernar con En Comú Podem, y En Comú Podem lo que dice es que qué bien me parece que la Generalitat no quiera asistir a ningún acto de este señor. Es decir, bueno, pues entonces, si empezamos por ahí, ¿cómo diablos podemos poner orden en el desorden? Esa es mi cuestión.
Y también entra en el ilusionismo, ¿no?, del debate en el que estamos. O sea, si Podemos, yo creo que juega con la ficción de que lo que les molesta a los independentistas de la monarquía española es que sea monarquía, cuando lo que les molesta es que sea española.
Bueno, yo creo
Carmen, habla, no te preocupes.
No, solo apuntar que yo creo que tiene difícil arreglo, muy difícil. Y es verdad que la iniciativa corresponde al gobierno, pero yo por ahí no veo que vayamos a encontrar ninguna solución. Me explico. Aquí estamos ante una falta de respeto, una falta de educación mínima, ya, ¿no? Y una falta de cumplimiento con tus obligaciones institucionales que se derivan de los cargos que ocupas. Y bueno, el resultado de aplicar el 155 fue el que fue, y con, por cosas mayores no se ha hecho, pues no va a entender ningún gobierno que el presidente de un gobierno autonómico incumpla de esta manera sus obligaciones constitucionales y haya que actuar por una vía tan extrema. Pero sí se me ocurre que, a ver, hoy el rey ha ido allí a hacerse una foto muy importante, pues porque es la foto del trabajo, de la reactivación económica, de los fondos y de un proyecto muy importante para Cataluña. Pero la... el futuro del rey depende de la utilidad que se le dé a su figura. Y él mismo no puede dar utilidad a su figura porque está limitado constitucionalmente. La utilidad se la tiene que dar el gobierno, se la tiene que dar los partidos. Que no vaya solo a hacer fotos, sino que el rey se implique más en la sociedad catalana, que participe en actividades de la sociedad civil, que se le vea... en un, eso es un trabajo que, evidentemente, es un trabajo de Estado que exige muchos esfuerzos, pero... que se puede corregir poco a poco, aunque sea complicado, de la misma manera que se ha hecho dejación de la presencia del Estado en todos los demás ámbitos. Ahora, yo os pregunto, ¿veis a este gobierno, pero incluso a cualquier otro que dependa de apoyos o la situación que ahora mismo tiene el PP en Cataluña, acometiendo esa tarea? Yo no lo veo. Es que no quiero dar por perdida la situación, porque esto no es un problema de Felipe VI, esto es un problema de España. Pero yo creo que la única solución sería esa, dar muchísima más utilidad dentro de sus limitaciones constitucionales a la figura de Felipe VI, y eso depende de la política, y la política no está en ello.
Marisol.
No, yo te decía que precisamente la pregunta sobre eso se la hacía yo esta mañana a Jessica Albiat, y a mí misma me ha sorprendido la respuesta porque me ha parecido muy dura. Además, en un contexto en que ella se aleja con fuerza del independentismo, sobre todo de Junts. No está por la labor de entrar en un gobierno donde esté Junts. Es bastante crítica en general con lo poco valiente que está siendo Esquerra. Entonces, bueno, yo creo que ahí le ha perdido un poco, pues, la postura tan gruesa que mantiene Podemos contra el monarca. Yo creo que la sensación general en estos momentos en el gobierno, en los dos partidos del gobierno, es que estamos en un periodo de transición. Primero, porque estamos a la espera de un gobierno de la Generalitat independentista, o sea, plenamente nacionalista, sin en común poder, pero bueno, eso se tiene que concretar, y sabemos que Junts va a ponerlo todo muy complicado hasta el final, y siempre va a existir la amenaza de una repetición de elecciones, y una vez que ese gobierno se configure, si es así, en un primer momento, pues también se está a la expectativa dentro de aquí en Madrid y en Moncloa para ver cómo funciona, ¿no? Entonces, como que todo este plan de recuperación, que yo creo que en algún momento se tiene que producir, me parece que está atrasado absolutamente hasta ver la realidad política catalana por dónde va. Y en este momento, a corto y a medio plazo, no hay cambios, que es algo que hemos debatido mucho en la tertulia. David siempre ha sido muy negativo respecto a los que en otros momentos hemos sido más optimistas, y estamos ante, bueno, un gobierno nacionalista, independentista, que no sabemos qué desafíos va a llevar a cabo en los próximos meses. Lo tenemos que ver, y a partir de eso el gobierno actuará, creo yo.
No solo por alusiones, David, pero te voy a dar el primer turno después de las noticias. Todas las horas, porque creo que tenéis razón en la cuestión de fondo. Es decir, que la actitud de hoy tiene algo que ver con toda la negociación de cara al gobierno. Pero ojo, porque esa negociación se está complicando, y el viernes que viene, es decir, dentro de una semana, solo una semana, se tiene que construir el Parlamento de Cataluña. Y ahí es donde estamos empezando a ver cosas que yo no esperaba, francamente, las cosas como son. Y Junts está amenazando con no secundar a Esquerra, sobre todo si Esquerra sigue con la CUP. Yo creo que la CUP es la que ha impuesto hoy un poco la política catalana, la no presencia de número 2 de Aragonés. A mí me parece que no es ajena a la voluntad de la CUP. Pero bueno, entre todo eso os voy a preguntar inmediatamente después. Pero antes las noticias de las 6, y antes un paseíto por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario, y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, 6:06, 5:06 en la Comunidad Canaria. David, te había prometido el primer turno y tengo que cumplir la palabra.
Bueno, evidentemente no vamos a resolver la crisis catalana en una tertulia de una hora, pero sí que yo sigo insistiendo, aunque pueda sonar negativo, que hay una historia paralela a la del nacionalismo catalán en democracia, que es la historia de los autoengaños interesados que nos hemos contado en el resto de España, ¿no? Pues desde Puyol es un hombre razonable que en realidad no quiere la independencia, a la burguesía catalana es muy pactista y muy pragmática y nunca romperá. Pues así hasta creo que el último gran éxito de estos autoengaños es que Esquerra es un partido moderado, ¿no? Y que la solución está en Esquerra. Bueno, de nuevo, yo creo que podemos seguir diciéndonos esto nosotros mismos hasta que Esquerra una vez más nos demuestre que no era así, ¿no? Y que el gobierno actual caiga en la misma trampa en la que ya cayó Soraya Sáenz de Santa María, además con el mismo protagonista, que es Oriol Junqueras, ¿no? La idea de... Yo no creo que Esquerra... sea incapaz de avenirse a ser una solución, pero hay que hacer algo para que Esquerra se acerque a unos marcos básicos en vez de decirle tú sigue desarrollando tu discurso y nosotros haremos como que escuchamos llover, ¿no? Siempre y cuando luego nos apruebes unos presupuestos y una investidura. Y de nuevo, mientras no se haga un esfuerzo real en ese sentido, ahí es donde sí que creo que no va a cambiar absolutamente nada.
Bueno, y Esquerra está siendo, pregunto, por llevar un poco la tertulia donde yo la quería llevar al final de la primera parte. ¿Está siendo víctima, digamos, del chantaje político de la CUP, en vuestra opinión, Carmen y Marisol?
Sí, pero es víctima porque quiere. Tiene otra alternativa. Yo creo que si Esquerra ahora mismo, pero sin ninguna duda, si se pusiese a negociar un acuerdo con los de Podemos, el Partido Socialista no necesitaría ni negociar.
No puede hacerlo. Pero ahora no puede hacerlo. O sea, no puedes firmar un cordón sanitario, por seguir con la terminología acuñada, claro, y luego saltarte a la hotelera si quieres mantener la dignidad, vamos.
Claro, por eso, bien, pero bueno, hay otras promesas que se han incumplido,
sí.
Promesas que se han firmado incluso en campaña electoral, pero tenía, y yo creo que sigue teniendo otra alternativa. Si te pones en manos de Junts y de la CUP, pues evidentemente está siendo víctima de su chantaje. Y además es no entender, no sé, a mí, yo la lectura que hago del resultado de las elecciones catalanas, ellos van por otro lado, los independentistas, pero es que la mayoría de esa sociedad ha votado por pasar página y por empezar otra historia, aunque haya una mayoría independentista.
Yo creo que realmente Esquerra es víctima de ellos mismos, ¿no? Y de una esquizofrenia absoluta que va a
haber... Marisol, tenemos que volver a llamarte porque se corta la comunicación y no entendemos nada de lo que tratas de decir. Así que colgamos el teléfono, volvemos a llamar y seguro que se oye bien en 2 minutos. De todas maneras, a propósito, digamos, de que Esquerra está ahí porque quiere, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy más cerca de la tesis de David de que Esquerra está ahí, por supuesto, porque quiere, pero además es que está ahí porque es el sitio donde quiere estar.
Yo también estoy de acuerdo con vosotros, se han hecho.
Hombre, Junqueras quiere estar en un sitio en el que diga yo no hice nada mal en 2017, soy un pobre preso político, fuimos víctimas de una injusta represión y encima consigo unos resultados electorales espléndidos y además el gobierno de España puede que me indulte. ¿Quién no querría estar en ese sitio en el que no tienes que admitir que te has equivocado en nada y encima a tu partido le va muy bien?
Hemos recuperado la comunicación en condiciones con Marisol. Marisol, perdona que te hemos cortado porque no se te
entendió. No, disculpar vosotros que me sabe muy mal que no se escuche bien, pero a veces las coberturas son un poco malas. No, yo creo que el plan de Esquerra siempre ha sido este, o sea, el de Junts y la CUP con el añadido de que de En Comú Podem, que es lo que es la pelea. O sea, ellos quieren a En Comú Podem para diluir el peso de Junts en ese gobierno, o sea, para quitarle fuerza. Y yo lo que no sé es hasta dónde van a resistir, porque no son muy resistentes. O sea, sobre todo en los lances que tienen con Junts. Entonces, no les veo plantándoles cara y saliéndose con la suya, porque además también es verdad que En Comú Podem no está por la labor. Entonces, en ningún caso veo la posibilidad de En Comú Podem y con el PSC apoyando desde fuera. Creo que Esquerra no se atreve a eso, no está todavía en esa fase, lo hemos podido pensar en algún momento, pero no, porque ellos dicen que el mundo independentista no se lo perdonaría. Y entonces estamos en un momento de transición, no de cambio, en Cataluña.
Sí, y dentro de esa transición es interesante, ¿no, Marisol? La idea de que durante algunos meses llevamos pensando que la transición iba a ser a que Esquerra pudiera gobernar con no independentistas,
sí.
Y en realidad lo que vemos es que la transición es a que Podemos o En Comú Podem gobierne con los independentistas, ¿no? Que es más bien el lado no independentista el que pierde efectivos en vez de suceder al revés.
Déjame bueno, que... pero también
adelante,
un
adelante,
último punto solo.
Sí, claro.
No, solo decir que, claro, es que Esquerra también se siente insegura todavía, aparte de sus propias inseguridades que hemos visto durante meses y durante años, porque la victoria que ha tenido sobre Junts es bastante justa, ¿eh? O sea, que ha ganado de milagro. Pasaron una nochecita electoral sufriendo mucho. Entonces, no se van a arriesgar en estos momentos. Ni a unas segundas elecciones.
Bueno, ese es un asunto interesante, porque me contaba Esmeralda Ruiz que ella cree que Junts sí que quiere unas segundas elecciones. Yo no lo puedo concebir.
Sí,
pero
sí,
déjame
sí, yo también lo creo.
¿Tú también lo crees?
Que Junts quiere... Sí, es que le interesa segundas elecciones. No tiene nada que perder y todo
no?
que ganar.
¿Cómo que no?
No.
O sea, no ha habido...
¿Por qué le va a ir mal?
Pues porque... Pues sí, a lo mejor de verdad que yo necesito la jubilación ya
inmediata. Hombre, no, por favor.
Vamos a ver, si yo fuera un elector catalán y además independentista... Miraría, pero vamos a ver qué haces. O sea, tienes, es verdad que una participación, por utilizar, por apropiarme del lenguaje y del discurso independentista, tienes más del 50% del Parlament de independentistas y de los votos, por primera vez en mucho tiempo, aunque ya sé que este es un dato muy tramposo. Y de repente, porque tú te pones estupendo, siendo así que Esquerra te permitió gobernar con una diferencia menor hace 4 años, Junts ganó las elecciones por más estrecho margen respecto de Esquerra Republicana de Cataluña del que ha marcado Esquerra Republicana de Cataluña ahora respecto de Junts. Y entonces, Esquerra no dio muchos problemas. Y tú das muchos problemas, evitas un gobierno independentista donde podría haberse incrustado incluso la CUP y nos obligas a ir a volver a votar.
Pero yo creo que, Luis, el marco de Junts sería, es que claro, hay que volver a votar porque Esquerra no es puramente y genuinamente independentista.
Pero si está, dispuesto, para a darle, votar... pero si está dispuesto a darle la presidencia a la CUP, la presidencia
ya,
del Parlamento de Cataluña.
Apuesta. Sí, pero claro, pero no apuesta por una vía unilateral como yo apuesto. El único capaz de defender la independencia para el votante independentista es Junts y no Esquerra.
A lo mejor también
creo que ese sería el marco,
Pero no, es que no veo interés en unas nuevas elecciones en ninguna de las partes independentistas, en ninguna, en Junts de ninguna manera, pero tampoco en Esquerra. Yo creo que lo que tienen lo tienen.
No,
que
yo en Esquerra tampoco
pueden
lo
llegar,
veo. En Junts,
pueden llegar a un mal acuerdo, pero de alguna manera se tienen que entender, aunque sea para hacer lo que han estado haciendo durante esta legislatura, que es no hacer nada. Yo el único interrogante que tengo en estos momentos es si es verdad el relato que nos venden en Moncloa, porque si hablas con Salvador Illa, él es mucho más pesimista en cuanto a si hay gobierno Esquerra Junts, aunque gobierno Esquerra se dé inestabilidad. En Moncloa, sin embargo, te venden un relato mucho más bondadoso. Si gobierna Esquerra y la presidencia es de Esquerra, pues entonces en cuanto conformen un gobierno vamos a ver una Esquerra pragmática que se va a conformar con trabajar por la reconstrucción económica y por los indultos. Y yo eso no me lo acabo de creer, pero
yo tampoco,
no
contigo.
Que vaya a
creo que ella tiene más razón y conoce mejor la realidad catalana que Moncloa, sinceramente.
¿Y tú, David?
Bueno, yo creo que volvemos a la pregunta de para qué quiere Junts las instituciones autonómicas, ¿no? Si no creen en ellas, no las utilizan para ninguna legislación real y precisamente están dirigidos por alguien cuya propia fuga de la justicia demuestra hasta qué punto no tiene mucho interés en estar aquí, digamos, en un marco de normalidad, pues ¿por qué querría Junts, más allá de la posibilidad de volver a controlar el presupuesto, ¿no? Que sabemos que no es menor, pero lo que voy es que no veo por qué en la mentalidad de Junts repetir elecciones hasta que demuestres o creas que demuestras a los votantes que esto de las elecciones autonómicas es inútil, porque no sirve para nada y que la única votación importante es la de un referéndum, en realidad es algo muy coherente con su discurso, ¿no?
Sí. Además, un apunte, si me permitís. ¿Cuántas bocas tiene Junts que tienen que seguir comiendo del presupuesto público? Es que, como sea, montará mucho ruido, pero toda esa gente tiene que seguir comiendo de la Generalidad. Ya. Llevan toda la vida haciéndolo.
Pero eso estoy de acuerdo, Carmen, contigo, pero unas segundas elecciones no anula eso. En todo caso, habría una vocación de mejorar. Ya, te la juegas. No. Sí, te la juegas. Pero es que has estado a punto, has estado cerca. Entonces, claro, yo creo que quien menos arriesga son ellos.
¿Y qué pasa al día siguiente, Marisol? Es decir, que de repente, fíjate, en el mejor de los casos, en vez de ganar por un punto Esquerra, gana por un punto Junts.
Esquerra hace lo mismo.
¿Y Esquerra qué va a hacer? Decir, pues yo ahora sí que voy a jugar a hacerte... Venga, hombre, yo es que creo que es un disparate, pero bueno, insisto en que probablemente yo ya veo el mundo desde otro estado y desde otro prisma.
No, que nos hemos acostumbrado a los disparates también. Yo asumo, digamos, esa contaminación.
No, pero mira, si trasladamos este debate, que es lo que quiero hacer porque he leído con mucho interés lo que hoy publicaba Carmen Morodo en su periódico y que tiene mucho que ver con lo que hablábamos también ayer en la tertulia. Yo soy de los idiotas, me confieso idiota, que creen objetivamente que el Partido Socialista, si quiere aprovechar la coyuntura política, debería convocar elecciones más pronto que tarde. O sea, soy de los pocos que lo creen. Y además,
bueno, estás con el PNV, ¿eh?
Claro, por eso PNV. por eso he invocado tu artículo, Carmen. Entonces, pues sí, ayer estaban aquí Anabel y me decía, bueno, tú es que flipas. Ketty, bueno, tú es que flipas. Todo el mundo me ha dicho que flipo. Pero yo sigo razonándolo. Yo digo, vamos a ver, oye, que es que si hay gobierno catalán, te vas a enfrentar a corto plazo con una reivindicación de referéndum ilegal, que a ver cómo la lidias, y que eso te va a desgastar, quieras que no, ante una parte de tu electorado. Es que además la crisis económica todavía no ha sacado su cara más feroz, y a la vuelta de la esquina vamos a ver unos datos de paro absolutamente terribles, etcétera. Es que además tienes a la oposición hecha un auténtico asco, y por lo tanto tienes la oportunidad de convocar unas elecciones y pillarle con el pie cambiado. Y ya, si quieres apurar todos los argumentos que se te ocurren, encima vas a poder tener como una especie de bonanza en el coronavirus en cuanto a la vacunación sea un poco masiva y por lo tanto ya el contagio esté aparentemente controlado. Bueno, pues chico, pues yo digo, pues yo en estas condiciones, ¿qué quieres que te diga? Me planteo seriamente el poder convocar. Y sin embargo todos me decían que estaba loco, hasta que esta mañana... He leído en La Razón y me he llenado de orgullo y de satisfacción que gente tan sabia en la política como el PNV piensa como yo,
que
Carmen.
Que lo sabe todo el PNV.
Pues sí, tienen muy buena información siempre. Son el socio, yo creo, más sensato y más razonable, por lo menos para los intereses de ellos. Y en Ajuria Enea, están convencidos de esto. Unen todos los elementos que tú estás diciendo al hecho. La clave, sobre todo, la colocan en la economía. Ahora llegan los fondos. Ahora la vacunación masiva, tienes elementos para vender un relato positivo y un relato esperanzador. Bruselas, los mensajes que llegan vía diplomática es que este año aguanta, pero Bruselas te tiene que apretar y apretará, y eso será a partir posiblemente del próximo ejercicio. Una vez que te apriete Bruselas, pues el fantasma de Zapatero 2010-2011, sin el apoyo de Podemos, porque Iglesias no se va a hacer solidario de ninguna de esas cosas. Entonces, ellos están llegando a la conclusión, como tú, para aquellas que no te tienes que jubilar, de que esto de estas puestas en escena no son tan puestas en escena, sino que a lo mejor realmente el Partido Socialista está dejando hacer a Podemos porque está abriendo el camino para que haya una ruptura y una justificación que diga, venga, vamos a votar porque yo necesito un apoyo mayor, y sobre todo lo que tú dices, al Partido Popular lo destroza con el calendario judicial que le viene en estos momentos y la situación en la que se encuentra su liderazgo.
Yo sinceramente... creo que es una opción que va a estar, que está en Moncloa. Y
que la barajan, lo que, luego verán.
Que claro. La barajan, luego verán, claro, sí, pero que está ahí y que es el año que viene. Yo también lo pongo en el año que viene. Es verdad, y tú lo escribías, que distorsiona un poco el tema del semestre europeo, de la presidencia del semestre europeo, ¿no? Que es el segundo. Yo tendría que ser, evidentemente, antes, porque no podría ser después, pero a mí me parece que va a ser algo que va a estar ahí latiendo, ¿no? Viendo, pues, en qué momento conviene más, cuándo Podemos está más bajo, cómo evoluciona el PP, que por lo que vemos evoluciona mal, si ellos son capaces de ocupar un espacio de centro que hasta ahora no han sido capaces, si al final esto lo ponen en marcha y en algún momento ven que les sale bien, pues yo creo que todo eso va a estar ahí como unos indicadores y de repente cuando la ecuación salga, pues Redondo dirá, hay que convocar. Y Sánchez decidirá, pero a mí no me parece nada descabellado, nada. Y sobre el referéndum, una última cosa, y ya me callo, que hablen mis compañeros, el tema del referéndum y de la negociación con Cataluña no va a ser en esta legislatura. O sea, esto queda a futuro.
No, vamos a ver, entonces, una cosa es que se avance.
No incomoda.
Pero es una cosa es que se avance, pero tú no quieres decir que en cuanto haya un gobierno catalán constituido no van a pedir la reunión inmediata de la mesa de diálogo y van a plantear el referéndum.
No tiene nada que ver. Ya, sí, bueno, pero da igual, pero...
Cuando te ponen un toro en la plaza, pues lo tienes que lidiar.
Pero la solución ya no van a estar ahí pedaleando sin llegar a ningún acuerdo y van a ir a la solución catalana en la siguiente legislatura. ¿Cuál es? No tengo ni idea, desde luego, ojalá, pero van a dilatarlo porque además piensan que puede fracasar este gobierno nacionalista si finalmente lo hay. Puede durar un año, dos años y que a partir de ese momento a ver qué pasa.
Sí, hombre, es interesante que en teoría España estaba agotada de elecciones generales a comienzos de 2020 y esto era una de las cuestiones que en teoría justificaba la imperiosa necesidad de la investidura de Pedro Sánchez.
La vida lúcido como siempre.
Bueno, quiere decir que es interesante porque suceden muchas cosas y nos olvidamos, ¿no? Pero de nuevo, hace un año pensábamos que el país ya estaba harto de elecciones. De ¿cuántas elecciones había habido en unos cuantos años? Cuatro en cuatro años, algo por el estilo, ¿no? Y lo repetíamos constantemente, ¿no? Y ya estamos de nuevo hablando de nueva posibilidad de generales. Hombre, es interesante también el precedente inmediato que tenemos de la última vez que el PSOE pensó en adelantar elecciones o en forzar una repetición en aquel caso porque pensaba que saldría beneficiado, le salió mal, ¿no? Y, hombre, pues no, yo no conozco a Iván Redondo y no sé cómo funciona su cabeza, pero yo al menos estaría un poco escarmentado de la última vez que intenté jugar aprendiz de brujo y me salió un poco mal. Y también hay una cuestión. Yo creo que sería muy temerario forzar unas elecciones en el contexto en el que lo que se va a hablar en los debates, inevitablemente, es cómo se ha gestionado la pandemia. ¿Qué es lo que sucedería con unas elecciones relativamente pronto, ¿no? Porque no habría realmente otro gran tema aparte de este. Quieras que no.
Pero, David, una cosa. Sí. La máquina de comunicación de Moncloa te va a convertir la pandemia en los próximos meses en el calendario masivo de vacunación y en los fondos europeos. No va a haber otra cosa. Hasta ayer en el acto de ETA faltaba la pancarta de las vacunas las he traído yo.
Sí. Lo que sí digo es, o sea, que Moncloa vaya a intentar eso, vamos, lo damos por descontado y que sí. Y también nos sacarán a Illa y dirán que es el mejor ministro de Sanidad de toda Europa, si no de todo Occidente, ¿no? Pero otra cosa es que la gente lo compre. Es que vuelvo a lo mismo. Hay una realidad material de la pandemia, que son muchísimos muertos y un empobrecimiento generalizado y un duelo generalizado, que es difícil decirle luego a la gente, en realidad todo esto se ha gestionado muy bien, ¿no? Entiendo que lo intenten y que haya gente que se lo compre. Pero que eso vaya a funcionar lo suficiente como para subir, digamos, de manera sustancial tu número de votos y tu número de escaños, ya me parece al menos muy temerario.
Hombre, temerario es. Lo que pasa es que yo creo que ellos lo que tienen en la cabeza es que la pandemia, al final, evidentemente son conscientes de que no han hecho las cosas bien. Luego han intentado diversificar la culpa con la participación en las decisiones de las comunidades autónomas y también puede haber electores que les parezca mal, por ejemplo, y lo digo como ejemplo, que Díaz Ayuso no cierre la economía y sigan habiendo muertos, y luego también tienen a favor, desde su punto de vista, que es que ningún país ha acertado ni ha gestionado de una manera excesivamente buena la pandemia. Yo creo que eso, en estos momentos, creo que les puede librar del desgaste, y de hecho les está librando. y se ven las encuestas, aunque yo siempre he defendido que esto va gota a gota. Entonces no, la gente puede guardar y guardando y guardando y luego pasar la factura cuando llega el momento. Pero en estos momentos no parece que les desgaste.
Yo os añadiría una cosa, y es que a veces en la vida tienes que elegir entre susto o muerte, ¿eh? Estamos haciendo la política hoy, para mañana ya es mucho tiempo. O sea, imaginaros de aquí a la primavera del año que viene. Ya que no pueden pasar cosas, pero a mí me parece que sí que es un hecho, y que eso no te lo niega ni la oposición, ni el gobierno, ni nadie, que si las cosas están mal ahora, que tenemos una economía todavía anestesiada, que se podrá aguantar a lo mejor hasta diciembre, el efecto de ese primer embolso de fondos europeos, todo eso, pero a partir del año que viene las cosas van a estar mucho peor, porque se va a ver de verdad la gravedad. Tú vas a encontrarte con una economía donde por déficit, deuda, estabilidad, vas a tener que tomar una serie de decisiones que Bruselas te va a exigir, aunque no te apriete el cuello mientras esté la crisis sanitaria. En el campo laboral, en el campo de las pensiones, las centrales sindicales, porque es un gobierno de izquierdas, si fuese un gobierno de derechas, yo tendría en la calle, vamos. Cuando tengas a Podemos, porque eso lo sabe también el Partido Socialista, Podemos no va a ayudar en nada. Podemos, igual que lo está haciendo ahora, en cuanto haya venga a Bruselas y tú tengas que hacerte un zapatero de ir al Congreso y decir tengo que aprobar estas medidas, son los primeros que van a estar en la puerta del Congreso los diputados manifestándose. Entonces, que sí, que el desgaste está ahí, pero que yo que creo que lo que venga después siempre va a ser peor, a mí me parece que eso lo saben en Moncloa y lo saben en el Partido Socialista.
O sea, que no solo escuchas con ojos atentos, o mejor dicho, con oídos atentos lo que te dice el PNV, sino que además suscribes su teoría, ¿no, Carmen, para entendernos?
Yo sí. Yo creo que esa posibilidad está encima de la mesa. Y si el PNV incluso habla de esto, ellos también lo han escuchado.
¿Y tú, David?
Me cuesta mucho auscultar, digamos, estos movimientos. A ver, si partimos de que el objetivo principal de Pedro Sánchez es intentar ir sobreviviendo día a día y trampeando, a mí sigue pareciéndome más arriesgado ir a unas elecciones generales que intentar seguir manteniendo los equilibrios de esta legislatura, ¿no? Pero los profesionales de la política son ellos.
Bueno, en todo caso ya te convenceré en otra. Ahora no, porque no tengo tiempo y os tengo que despedir, pero solo una para que lo penséis, no para que repliquéis. Es decir, ganará las elecciones, es decir, crecerá. El Partido Socialista podrá crecer muy poquito si le sigue robando con cuentagotas los votos a Podemos. Pero eso es suma cero, porque lo que gana uno lo pierde otro. Si quiere crecer de verdad, tiene que tratar de ocupar el espacio que está libre, que está en la abstención, que es el espacio, digamos, para entendernos centrista. Y eso no lo va a poder conquistar mientras sea socio de Podemos. Pensadlo y ya lo discutimos la semana que viene. De momento, os despido. David, despedido. Carmen, despedida. Y Marisol también, despedida.
Menuda despedida.
Un cliffhanger, bueno, más que una despedida.
Es que es la hora de despediros. O sea, ya, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, es la hora, y sé que es la hora porque así lo dice el reloj de Libertad Digital.
Para celebrar, Luis, el 20 aniversario de Libertad Digital, lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados. ¿Cómo pueden hacerse con su reloj? Pues muy fácil, entrando en la web www.yoquierouno.com. www.yoquierouno.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles, sus características y el precio, 325 euros con gastos de envío incluidos.
En Casa de Herrero, es radio.